en lo que se refiere a la adoración de Dios, hay diferentes maneras de adorar al Señor, pero la más alta en la Biblia es la de llegar a conocer a Dios Todopoderoso. Las instrucciones son específicas. La más interesante, la más importante es conocer la mente de nuestro Señor, porque ahí están las instrucciones para nuestra vida. Las instrucciones de nuestra vida tienen que venir de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que comprende pues toda la Biblia, no solamente las buenas nuevas de nuestra salvación, sino que además las instrucciones específicas para nuestra vida. Es lo mismo que el agua, que cae en diferentes lugares y la mata de aguacate produce aguacate y la mata de naranja produce naranja y así sucesivamente, pues cada uno de nosotros vamos a producir lo que Él preparó de antemano y es con su palabra. La palabra de Dios es la que es poderosa, la palabra de Dios es viva y poderosa, más filosa que cualquier espada de doble fila, y se utiliza para penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosísima la palabra, y nuestro interés es crecer, es lo máximo, crecer es lo máximo, porque una vez que tú llegas a cierto nivel de crecimiento espiritual, como les dije anteriormente, primero que todo vas a amar a Dios, lo vas a amar porque es imposible conocer a Dios y ver su perfección, su fidelidad, su amor, todo lo que es Él, y no amarlo. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, a medida que lo vas amando, te vas poniendo a su disposición. Es el motivador máximo que existe en la faz de la tierra, el amor. Y de esa manera funciona. No es así en el sistema cósmico de Satanás. Aquí hay arrogancia y odio. Una fábrica manufacturadora de odio. Mientras que la plenitud del Espíritu Santo manufactura amor. Los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. O sea, estamos hablando de las cosas producidas por la palabra de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo. Es muy importante entonces que nosotros sigamos nuestra marcha y sigamos conociendo al Todopoderoso. Antes de iniciar esta segunda parte, vamos a tomar un minutito, pues si es necesario hacer uso de la confesión, pues tenemos esa opción y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan maravilloso que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado dentro del estudio a ver el asunto, pues, de que la creación material y la creación física vino después de la creación angélica, de la parte invisible, y ahí estaban los ángeles de Dios viendo la creación. Especialmente estaba ahí Satanás, que era Lucifer, pues como se conocía en esa época, el más cercano a Dios, el que atendía a Dios. Y claro está, este ángel pues se llena de sí mismo, se llena de arrogancia, quiere ser como Dios Altísimo, y eso causa pues que Dios lo lleve a juicio y causa pues esa caída de Satanás. Satanás retó de esa forma pues la justicia de Dios. Él reta la justicia de Dios y dentro de eso tenemos diferentes aspectos de este reto. Y eso es lo que quiero expandir el día de hoy. Satanás quiere demostrar que él puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Solo Dios, que es perfecto y omnisciente y omnipotente, puede hacer lo que él ha hecho. Entonces, Dios determinó que le va a dar la oportunidad a Satanás de probar su aseveración para que de esa manera pues demostrarle al que ninguna criatura, por más grande que sea, puede gobernar todo el universo. Y eso es demasiado grande pues para cualquier criatura, y que solo Dios, omnisciente y omnipotente, lo puede hacer. Claro está, es la inmensidad de la creación la que pues no le permite a ninguna criatura comandar todo lo que comanda Dios. El problema grande que tiene Satanás con la raza humana es el siguiente. Él, cuando tienta a Eva, le dice que si ella come del fruto prohibido, ella va a ser como Dios Altísimo. O sea, lo primero que hace es inyectarle a ella el mismo pensamiento que él tiene de arrogancia a la mujer. La mujer posteriormente cae el hombre, pero ahora lo que ha hecho Satanás es que ha creado una serie de dioses. Porque todos quieren ser como Dios. Sin el Señor, todo el mundo quiere ser como Dios en arrogancia. Y eso causa que él no pueda mantener el orden en la faz de la tierra. La naturaleza pecaminosa humana, con sus diferentes áreas de fortaleza y debilidad, sus propensidades, las tendencias que tiene hacia la lascivia y hacia el ascetismo, produce que la persona pues se disparate y sea su propio Dios. Entonces Satanás no puede gobernar todo eso porque cada quien quiere hacer de lo suyo. Y eso es algo muy interesante. Entonces, permíteme darle cinco cosas que Dios va a demostrar en el contexto de la historia humana, permitiéndole a Satanás este juicio de apelación. Porque eso es la historia humana. La historia humana tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás a la sentencia divina de Satanás. por su transgresión. Entonces, lo que va a probar en el transcurso de la historia humana es la rectitud perfecta de Dios. Satanás ha retado la rectitud de Dios diciendo, ¿cómo puede un Dios justo sentenciar a sus criaturas al lago de fuego? Y Dios le va a demostrar su rectitud perfecta y que es la única sentencia aceptable. La devastación que causa el pecado es extraordinaria. Tiene repercusiones que el mundo, el universo entero, es probado por ese pecado, por esa desobediencia. Entonces, el castigo tiene que ser justo, el castigo de Dios. Y eso lo va a demostrar Dios en el transcurso de la historia humana. También va a demostrar su justicia perfecta, que la sentencia que Él le da es justa y equitativa. Y el motivo se debe a que en la historia humana Dios demuestra que aún la transgresión o pecado más inocuo, o sea, más pequeño, más insignificante, como es de un fruto prohibido, pues no es una cosa grande como lo que hace Hitler de matar 7 millones de personas. Pero ese pecado inocuo es suficiente, pues tiene resultados que son una calamidad, que producen un caos, que producen sufrimiento, angustia, que hemos visto pues en la historia humana. Aún hoy en día vemos guerras y rumores de guerra, matazón impresionante. Eso todo es causado por el pecado original. El pecado original tiene desastres económicos, hambrunas, todas esas cosas horribles, tales como los genocidios. Todas estas cosas vienen como resultado de la desobediencia de Adán al comer del fruto prohibido. O sea que es algo extraordinario. Las repercusiones del pecado original son extraordinarias y Dios va a demostrarle su justicia a Satanás en el transcurso de la historia humana para que, sin duda alguna, pues llegue pues a esa conclusión. Ya Dios sabe que la conclusión está formada porque Él es omnisciente. Es simplemente que se está desarrollando la historia humana como un pergamino y nosotros podemos verla del punto de vista nuestro. Satanás también lo puede ver de su punto. O sea que comer del fruto no es algo tan horrible como les comenté, como lo que hizo Hitler o Saddam Hussein o Stalin o cualquier persona que puedan pensar, pues Mao mató 40 millones de personas, algo así. Stalin mató 20 millones de personas. O sea, una matanza impresionante. Stalin mató de hambre a toda una población entera, le cerró la puerta y la gente se moría de hambre y simplemente los sacaban todos los días y los mandaban a enterrar. O sea que han hecho cosas horribles, pues un homicida en masa. Lo que hizo Adán simplemente fue comer de una fruta y eso generó pues todo ese error, ese terror que nosotros vemos hoy en día. Y por eso pues una sentencia permanente al lago de fuego es algo suave comparado con lo que ha fluido de esa rebelión. Dios se lo va a demostrar. No es algo fácil, pues es algo que se debe tomar levemente. El tercer punto es que también demuestra su amor. Su amor es compatible con su justicia y con su rectitud, y que la ejecución del juicio sobre una criatura desobediente es tan parte del amor como lo es proveyendo la salvación para las demás personas. Eso es algo interesante. Nosotros como padres sabemos que nosotros a veces disciplinamos a nuestros hijos, pero los disciplinamos en amor para corregirlos, para instruirlos en justicia. O sea que parte del amor es la corrección. Y si el padre no corrige a sus hijos, el hijo se descarrea. Eso no es amor, es darle pues alcahuetear ciertas cosas que no se deben hacer y el hijo crece torcido, la hija crece torcida. Entonces, esto es algo pues que se ha perdido en el sistema criminal en los Estados Unidos hoy en día, que la ejecución de un criminal es un acto de amor hacia la víctima. Es algo muy importante, muy pero muy importante. La pena capital es bíblica y a las personas que cometen homicidios, cometen actos criminales, deben morir. Eso elimina de la sociedad el bagazo, lo que no sirve. El Imperio Romano, por ejemplo, tenía un sistema extraordinario de leyes. El sistema extraordinario de leyes, como les he comentado yo anteriormente, en Roma no habían cárceles como las tenemos hoy en día. Las cárceles que existían en Roma solamente aguardaban a la persona hasta que pasara por juicio. Y después, si la sentencia era severa, inmediatamente lo mandaban a matar. Nadie permanecía en la cárcel. Le daban latigazos y lo sacaban. Pero no había cárcel, nadie tenía que pagar $60,000 al año para mantener un preso. Darle comida y darle seguro médico, o sea, proveerle todo lo que necesita la persona. Personas que han cometido crímenes que deben morir, pero ahí están vivos todavía y nosotros somos los que pagamos con los impuestos para eso. Destruye la nación. Y muchas veces estas personas salen después de 15, 20, 30 años, le dan parol, como le llaman aquí, y esas personas de nuevo reinciden. El hecho de que pasen por sistemas de psicología para cambiar su manera de ser no cambian las normas y los principios de la persona. El cambio radical viene cuando tú cambias el cerebro. Cuando tú tienes las normas y los principios de Dios, te conviertes en una persona completamente diferente. Y hasta que eso no ocurra, no hay cambio. Todo es cosmético, todo es externo. Y por eso Dios a nosotros nos manda a no pintar el mundo de blanco, porque es una osamenta lo que estamos pintando para que salga bonita. aquel sistema que va a regir en la paz de la tierra cuando regrese nuestro Señor Jesucristo es el sistema de la luz, no es el de la tierra. Entonces, tenemos que tener todo eso en mente porque se nos quita pues este asunto del posmodernismo de lo que es la cristiandad. Es la cristiandad que siempre anda pues babosa, es una cristiandad babosa. Nosotros estamos aquí, señores y señores, para animar a las personas a conocer a Dios, darles el Evangelio. Si lo tenemos que ayudar para que esa persona vea a Cristo, le ayudamos. Pero nuestra meta es específica. Somos embajadores del reino de Dios. Tenemos una comisión extraordinaria y nosotros somos embajadores para proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, del sistema cósmico de Satanás, a su luz admirable. Nada más. Ponerle más perejil al asunto no es. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra, Él no curó a todas las personas. Curó a unos cuantos para demostrar un aspecto de su deidad, porque era la carta de presentación de él, que él era Dios. Cuando cura al ciego congénito, que tenía los ojos blancos, chiquitos así, de repente los ojos salen, era para demostrar algo. Cuando levanta a Lázaro de los muertos, para demostrar algo. Siempre que hacía un milagro era para demostrar algo específico acerca del reino de los cielos, al reino de Dios. Los apóstoles mismos tenían cierta tarjeta de presentación con los milagros, pero llegó un momento en que ya no la tenían. A Pablo, por ejemplo, su mejor amigo no lo pudo curar, tuvo que pedirle a Dios, porque ya sus credenciales habían sido presentadas. Pero en el posmodernismo, pues, ese es el empuje. Ese es el empuje que viene del sistema cósmico de Satanás, quiero que sepan. Que hacerle bien a todo el mundo, hablar políticamente correcto, porque no puedes, a una persona no la puedes ofender. Y nosotros nos hemos comido todo eso por mucho tiempo, y pensamos de esa manera. Y hasta que eso sea desarraigado con la palabra de Dios, va a seguir de la misma manera. Por eso, hoy en día los Estados Unidos están de pique. Si ustedes ven a los Estados Unidos 100 años atrás, las personas que se están viviendo desde 80 años, 85 años, habían formado una nación tan impresionante, tan fuerte, porque la base era cristiana. Era una base cristiana fuerte, que había llevado a este país a la máxima bendición de Dios. Lo mismo que pasaba con Israel, que en las épocas que está el Reino del Norte, el Reino del Sur, el Reino del Norte desaparece porque no le hace caso a Dios. Y cuando estaba Israel unido, cuando se pegaba a Dios, Dios lo bendecía. Porque esa es la política de Dios, bendecir. Cuando tu mente está llena de la palabra, usted tiene que bendecir, porque Él tiene que bendecir su palabra donde se encuentra. Y si su palabra se encuentra en tu corazón, tú vas a ser bendecido. Punto. Vas a ser bendecido. Y con paz y con tranquilidad. O sea, tú vas a sentirte bendecido y sabes que viene de la mano de Dios. Pero el asunto es llevar a cabo la política de Dios. Se me hizo una pregunta acerca de las reuniones con diferentes pastores. Yo generalmente no me reúno con los pastores porque ese es el empuje de hoy en día. El posmodernismo se ha infiltrado en la iglesia y más que todo hacer cosas para hacer el bien a las personas. Que no hay mejor bien que le pueda hacer a una persona que traerla a la iglesia para que escuche la palabra de Dios. Pero no la puedes obligar. Puedes traer el caballo al agua, pero no lo puedes obligar a tomar. Ahora nosotros amamos. ¿Cuál es el máximo amor? Alimentar a los hijos de Dios. ¿Me amas? Alimenta a mis ovejas. ¿Sí se dan cuenta? De paso, es uno de los versículos que me llamó a mí la atención y que me muestra el don a mí. Porque ese es mi interés, es enseñarle a la familia de Dios la palabra de Dios. Pero enseñársela, como debe ser, sin entrar en la parte del posmodernismo, sino entrar en la enseñanza de la palabra de Dios para tener ese caminar con el Señor. Entonces, aquí vemos la tercera cosa que va a hacer el Señor es demostrar su amor. Su amor siempre es compatible con su justicia y con su rectitud. Y claro está que la ejecución del juicio sobre la criatura desobediente es parte del amor, como les dije anteriormente. Y eso es algo que se ha perdido en el sistema criminal de los Estados Unidos. Antes existía, ya no existe. Ahora es liberalismo, y ese liberalismo permite todas las cosas. El cuarto punto que les quiero dar es que también demuestra la inhabilidad de la criatura de poder gobernar la creación, que es lo que pretende hacer Satanás. Ninguna criatura tiene la capacidad, el conocimiento, el poder para poder gobernar correctamente la creación. O sea, tiene que conocer los detalles más diminutos sobre todas las cosas a nivel atómico o subatómico para saber cómo se hacen las cosas. O sea, todo el conocimiento de cómo funcionan y para poder controlar la información, la causa y el efecto de todas las cosas, todas las permutaciones que existen, todas las conmutaciones que existen para gobernar la creación. Es demasiado para una sola persona. Y finalmente, el punto número 5 es para demostrar las consecuencias cataclísmicas del pecado. El pecado tiene consecuencias verdaderamente dañinas. O sea, que del pecado no es simplemente un pecadito, cualquier pecado. No hay un pecado venial y un pecado mortal. Pecado es pecado. Pecado quiere decir, en el hebreo y en el griego, quiere decir desobediencia. Tú desobedeces a Dios, desobedeciste a Dios. La cadena se rompe por el eslabón más débil. Si se rompió la cadena, se rompió la cadena. Si estás agarrado a una cadena, estás en el piso 70, colgando a la ventana y la cadena te está aguantando a ti, esa cadena, si se rompe, se va a romper por el eslabón más débil. Si se rompe, a revelarse Roma, como quien dice, porque vas abajo. También pasa lo mismo, pues, con el asunto de el pecado. El pecado es la debilidad del hombre de mantenerse en las normas de Dios. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Todos nosotros pecamos, quiero que sepan. De ahí viene la bondad del Señor. No hay uno que no peque todos los días. ¿Pero eso? No hay uno. Con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros pecamos todos los días. O sea que tu comportamiento de que ahora no voy a pecar, si tú dices ya no voy a pecar, ¿qué hiciste? Pecaste, te haces de Dios mentiroso, porque vas a pecar. Ya dijiste no mentira, para comenzar. O sea, ya dijiste que Dios es mentiroso y tú eres verdadero porque tú no vas a pecar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú no puedes con el pecado, con la desobediencia, Dios tiene que darte la provisión de la gracia, de cómo salir de ese marasmo que te encuentras. Y la provisión es la confesión de tus pecados. Puedes crecer espiritualmente mientras estés en comunión con Dios. Si estás fuera de comunión con Dios en la carne, no puedes crecer. Entonces, para nosotros, cuentas cortas con el Señor. Confiesa tu pecado. Pero la otra cosa, que es la advertencia, que es, no es una licencia para pecar la confesión. Es una licencia para servir, es una licencia para crecer en el conocimiento de Dios. Créame que cuando tú creces espiritualmente, el pecado te va a saber cada día peor, te sabe mal el pecado. Tú vas a tener ciertas áreas de debilidad que vas a odiar, vas a aprender a odiar el pecado, la desobediencia que tienes. Te va a causar, uy, ¿por qué hice eso? Y tú mismo te vas a hablar con adjetivos superlativos, impresionantes. ¡Estúpido! ¿Cómo hiciste eso? ¿Verdad? Porque lo hiciste y lo hiciste. Pero lo que dice Dios es que no te pongas a pensar en otras cosas, sino confiesa tus pecados. Cita tus pecados en la Corte Suprema del Cielo. Homologueo quiere decir confesar, citar ante la Corte de Dios tu pecado, y es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que son perdonados. No por lo que tú hagas, no por tu arrepentimiento ni tus golpes de corazón y por tu aflicción. Tu aflicción no quiere decir nada. No es lo que tú haces, es lo que Él hizo. Él es el que lo hizo, no tú. Eso es algo muy interesante. La confesión a nosotros nos rehabilita para crecer. Nos activa para poder crecer. Si no confiesas tus pecados, no puedes crecer. Punto. No puedes crecer en la carne. Entonces, siempre el pecado no es simplemente un pecadito. Siempre tiene consecuencias que uno no quería y tiene como resultado un tremendo sufrimiento entre billones y billones de personas. Tremendo. Esas decisiones, por ejemplo, que toman los islámicos, creer en esa religión, no, están sin Dios, tienen su propio Dios, creado por la mente de ellos. ¿Y qué hacen? Se matan los unos a los otros. A las mujeres la tienen, pero así, subyugadas al máximo. O sea, es algo horrible, pues, mientras más separado Dios, más sufrimiento. Mientras más cerca Dios, menos sufrimiento. Y si tienes sufrimiento y estás creciendo espiritualmente, es como parte de tu crecimiento espiritual, uno de los tres niveles de crecimiento espiritual hacia la madurez. O está siendo probado para ver si la fe que tienes en tu corazón es más poderosa que lo que existe aquí en la tierra, que las pruebas que vas a tener. Y cuando sales victorioso, avanzas espiritualmente al próximo nivel, hasta llegar a conocer la política divina, y eso produce en ti una producción de las obras de bien divino que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. No las que tú produces porque te parece que son bonitas y que produces en la carne. Si las produces en la carne, estás perdiendo el tiempo. Como dice la canción, pensando que le va a hacer grandes cosas al Señor. No, son las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Y toda la producción divina es espiritual. Nuestro empuje es 100% espiritual. Como embajadores del reino de Dios, nosotros estamos aquí para proclamar el reino de Dios, el reino de la luz. Estamos en las tinieblas. Ese es otro país. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Aquí estamos de embajadores. O sea que nos dio a nosotros una comisión espectacular, como embajadores, para hablar del reino, para decirle a las personas lo que nosotros necesitamos decirle, no para arreglar el mundo. Ahora, eso no significa que Dios te ponga en circunstancias en las cuales tú puedes ayudar a una persona genuinamente que está en dificultades, pero no es simplemente por el hecho de ayudarla por buena gente. Nosotros tenemos que tener en mente por el motivo por el cual estamos aquí, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciarla. Tú lo ayudas a la persona, pero le estás dando el Evangelio. O si es una persona creyente, la estás animando a que conozca la palabra de Dios. Ese es el empuje. Y puedes hacerlo. Si tienes dinero adicional y la puedes ayudar, dale dinero, pues entre tú y ella la persona. Mira, la palabra de Dios dice, el que ayuda a un pobre le presta a Dios. ¿Oyeron eso? Tú ayudas a un pobre y tienes cómo hacerlo, le estás prestando a Dios. ¿Quién te lo va a pagar? Dios Todopoderoso. Con creces. Mientras eso es privado entre tú y Dios, pues, ¿sí me explico? Y lo haces en el Espíritu. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser en el Espíritu. Si lo haces en el Espíritu, son obras de bien divino. Si lo haces en la carne, son obras de bien humano. Esto produce obras de bien humano, que son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Estas obras de bien humano son madera, heno y hojarrasca ante el tribunal de Cristo. Nosotros queremos tener oro, plata y piedra preciosa, que es la producción de una persona que tiene la forma de los principios de Dios y se hacen en su totalidad en el Espíritu, no se hacen en la carne. Entonces esto tenemos que tenerlo en mente también. Entonces, estos cinco puntos que les he dado contesta la primera parte de quiénes son los demonios y cuál es el papel que juegan en la historia humana. Ahora veamos la segunda parte, pues, que tiene que ver con los ataques demoníacos de la historia humana. Y Satanás tiene una meta, pues, estratégica en lo que concierne a la raza humana. Recuérdense que nosotros estamos, señoras y señores, en una guerra espiritual. Aquí no podemos estar neutralizados por la babosada. Nosotros tenemos que estar anclados a la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, que es lo único que contrarresta los ataques de Satanás, que tiene una organización espectacular, pero espectacular. Y si nosotros no estamos bien apertrechados con la palabra de Dios, somos bajas en el conflicto angélico. Entonces tenemos que ponernos fuertes con la palabra de Dios para no ser engañados por los ataques de Satanás. Entonces, nosotros vamos a ver en esta segunda parte estos ataques demoníacos en la historia humana. Y Satanás, como les he dicho, tiene una meta estratégica en lo que concierne a la raza humana, y eso es la medición al conflicto angélico, y es el de demostrar que tiene la habilidad de gobernar a la creación, y segundo, demostrar que Dios no puede lograr sus metas. Dos cosas, estratégicamente, eso es lo que quiere. Ahora, Satanás está tratando de demostrar que él sí puede gobernar la creación, y segundo, que Dios no puede. Eso es lo que está tratando de hacer, y él va a tratar de lograr el primero, pero el problema es que una vez que guió Adán a pecar, como les dije anteriormente, la tentación fue, si comes el fruto serás como Dios. Entonces él mismo se creó su propio problema. Y por eso la arrogancia nunca puede resolver los problemas. Porque la arrogancia engendra arrogancia. Más arrogante, más retirado de Dios. Más tú eres tu propio Dios. Más importante tu plan, como tú lo ves, que el plan de Dios para tu vida. Y de esa manera pues no puedes lograr el objetivo divino. Estás logrando tu objetivo, y tu objetivo separado de Dios es el objetivo del sistema cósmico. Estás anclado en el sistema cósmico, tu visión ha sido nublada, estás caminando como el ciego, y estás pensando que estás haciendo grandes cosas para Dios y quieres que te saque fotografía mientras lo estás haciendo. Aquí estoy. Y eso no es así. Ninguno de nosotros va a hacer nada de eso, y pierdas tu tiempo, pero tristemente. Entonces, lo que les quiero decir es que él no puede ser, y por eso existe tanto horror, todas las guerras, pues, todos estos desastres en este planeta. Todas esas cosas ofrecen un amplio testimonio que Satanás no puede lograr su objetivo. No puede manejar todas las cosas. Sabemos que el desarrollo de la computadora hoy en día sigue con pasos agigantados a tener una potencia impresionante, que finalmente pues la raza humana va a ser gobernada por medio de esos sistemas. Porque van a tener el número de todo el mundo y poco a poco van quitándote tu privacidad. Poco a poco van sabiendo cuáles son tu manera de operar, qué es lo que compras, qué es lo que no compras, a quién frecuentas, cuáles son tus gustos. Hoy en día en Google, si tú entras en Google y tú investigas algo que te interesa, ¡pah! A los 3 minutos te salen comerciales específicamente diseñados a lo que tú estás buscando. O sea, ya están creando un perfil tuyo que le das a ver a los comerciantes pues lo que a ti te interesa, que ellos pagan para tener esa información. Bueno, eso solamente es la parte de arriba del iceberg, del témpano de hielo. Solamente porque para abajo lo que viene va a ser tremendo, va a ser el control absoluto de todo lo que nosotros hacemos. Y eso viene, esa marca C66 viene, esa es parte de lo que vamos a estudiar más adelante. Pero el control va a ser absoluto. Que nosotros no vamos a estar aquí, señoras y señores, nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de Cristo, porque la iglesia no pasa por la tribulación. La novia es evaluada en el tribunal de Cristo para regresar con el Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es que Satanás no es que tenga una agenda de horror. Las guerras y el caos que engendra todo lo que él hace no son los fines que él pretende. Lo que él pretende es de traer la paz y la tranquilidad mundial. Eso es lo que Satanás quiere, porque quiere ser como Dios. Quiere enseñar que puede gobernar mejor que Dios. Y el hecho que tenemos todas estas guerras y horrores es el testimonio de que él no puede lograr lo que pretende lograr. No lo puede hacer, es imposible. Entonces, su segundo objetivo es destruir la habilidad de Dios, y eso es manifestado primordialmente con su ataque en contra de los judíos. Los judíos siguen siendo la niña de los ojos del Señor. Los judíos están bajo disciplina en estos momentos debido a que desobedecieron. Pero con esta diáspora hay muchísimos judíos que han creído en el Mesías. porque no se han afiliado al sistema del sionismo, porque no crecieron en un sistema donde está el sionismo. Fueron dispersados a lugares donde se enseña la palabra de Dios y de esa manera creyeron en el Mesías. Y han tenido la oportunidad de crecer y de conocer de qué se trata y de comparar. Lo que ocurre hoy en día en el sionismo y en el judaísmo es que los rabinos solamente enseñan ciertos libros del Antiguo Testamento, pero los libros que tienen que ver con el Mesías no los tocan. No los tocan, no les interesa tocarlo porque para explicarlo es fortísimo. Y han habido ciertos rabinos que son muy inteligentes, que han tratado de, como está escrito en el hebreo, pues, y tiene la connotación, es una, ellos han tratado de cambiar un poquito para que no sea el Mesías el Señor Jesucristo, para que no sea. Y claro está, pero eso mantiene al pueblo de Dios alejado, porque ellos no hablan de eso, sino que dicen que no, y que es una blasfemia, y claro está, lo tildan a las personas que creen como personas que son apóstatas y que son como perros, pues. Pero no es verdad, la persona que conoce de las cosas de Dios se da cuenta de que sí, el Mesías es Cristo. Miren, la ley mosaica exigía por lo menos dos testigos. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento tiene dos testigos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el linaje de parte y parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hoy en día no puede haber ningún otro Mesías porque no hay, no existen esos dos testigos. No existen. ¿Quién va a ser testigo de que este es de la familia? ¿Sí me explico? Ya la oportunidad fue cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Antes de la dispersión, antes de que el edificio de los récords judíos fuera quemado, fuera destruido completamente, antes de que el templo fuera destruido. El edificio de los récords no estaba en el templo, estaba en otro lugar, porque el pueblo judío se le había dado parcelas de tierra de acuerdo a sus tribus, y los récords tenían que ser mantenidos rigurosamente porque existía el día de sabático, el año sabático, donde tenía que regresársele a la persona que tenía la propiedad, su propiedad, después de 70 años. Entonces, eso lo tenían que mantener rigurosamente. ¿Cuánto más el linaje real de David? Esos eran rigurosamente llevados. ¿Quién le nació a quién, a quién, a quién, a quién, a quién? Eso lo tenían ellos perfectamente hasta que fue completamente eliminado. O sea que ya no hay, no existe tal cosa como un testigo que pueda decir que hay otro Mesías. Estuvo y queda grabado en la Biblia el linaje completo que se puede rastrear, y aquí no hay manera de decir que no es. Entonces, lo que estamos viendo entonces aquí, me desvío un poquito para hablarles de eso, el objetivo entonces de destruir la divinidad de Dios y se manifiesta primordialmente con el ataque en contra de los judíos. Y eso se debe a que Dios ha prometido a Abraham y a sus descendientes que Dios le dará esta parcela de tierra en el Medio Oriente y van a vivir en paz y armonía y van a tener un reino fantástico bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, porque regresa la batuta a Israel. Ahora, en el transcurso de la tribulación, de nuevo Israel es el que está a la vanguardia. Y el ataque es en contra de Israel primordialmente, porque eso es lo que quieren las personas, destruir todos los vestigios de los judíos para que no se cumpla la promesa divina. Entonces, de manera que si Satanás puede detener eso, o sea, destruir a todos los judíos, entonces Satanás puede demostrar que Dios es incapaz de hacer lo que le ha prometido. Y es el último recurso que le queda a Satanás, el último, con su genio y todo lo que es. Pero yo también les he hablado de eso y que es dificilísimo lograrlo porque hoy en día hay judíos de todas las razas, tienen sangre judía. Negros, chinos, japoneses, europeos, de Centroamérica, indios, hindúes, de todas las razas hay judíos que tienen las genes de Abraham, Isaac y Jacob, porque con las diásporas se han mezclado, se mezclan simplemente y ahí están los genes, y eso no lo puede parar nadie, como hay gentiles de todas las razas. Aquí la diferencia es que si tú tienes sangre, una gota de sangre de Abraham, Isaac y Jacob en tus venas, eres judío. Entonces, y eso pues van a ser de nuevo llamados por el Señor para poblar a Israel. Ese es el llamamiento del pastor de las ovejas. Él es el pastor de las ovejas y él es el que va a llamar de todas partes del mundo cuando comience el milenio a todos los judíos creyentes para iniciar el milenio. Y claro está, eso va a ser extraordinario. Entonces, de manera pues que tiene ese doble empuje dentro de su estrategia. Primero, es el de promover su propio gobierno y segundo, que Dios no lo puede hacer. Entonces él tiene que hacer todo lo posible por calumniar al Señor y decir que no es verdadero. La otra cosa que podemos ver, pues, en lo que concierne a estos ataques, tiene que ver con los ataques de Satanás sobre la raza humana. Y bajo este punto, la manera principal que lo hace es a través de la influencia demoníaca. Él lo hace directamente y lo hace indirectamente. La influencia demoníaca es algo muy interesante. Recuerden que hay una diferencia entre la influencia demoníaca y la posesión demoníaca. La posesión demoníaca solamente es para el incrédulo. La influencia es para el creyente o para el incrédulo. Una persona que ha creído el Señor Jesucristo es el templo del Espíritu Santo, y un demonio no puede estar dentro del templo. Ahora, las posesiones demoníacas son rarísimas, más que todo se venían en la época de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, sí se ven películas del Exorcista y se ven películas de diferentes casos que han pasado, y vienen misioneros que hablan de que le sacaron un demonio a uno de los aborígenes que tenía, y unas historias espectaculares, pero son muy poquitos, quiero que lo sepan. Y es algo que es básicamente es abusado, pues, dentro del pueblo cristiano, por personas que no han ahondado mucho en el asunto. Yo les hice un estudio acerca de eso, acerca del asunto de la posesión demoníaca, y dónde estaban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no tenemos recuento de posesión demoníaca en el Antiguo Testamento. Y en las épocas que se manifiesta la posesión demoníaca era cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. En el Antiguo Testamento la bruja de Andor no estaba poseída. El demonio era un demonio extramuzos se llama, y venía de la tierra, pero no había posesiones demoníacas. Los judíos no entendían ni sabían lo que era eso. Ahora, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, sí, el demonio de Gadara, que tenía una legión de él, eso sí, ¿okay? Pero era cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la actividad de demonios. Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra fue impresionante, y él recibió embestidas directas de Satanás. Incluso vemos las tres tentaciones que hace Satanás personalmente con nuestro Señor Jesucristo. O sea que sí había actividad. La máxima actividad se va a ver en el transcurso de la tribulación, especialmente con estos los asuntos de estos juicios que se van a llevar a cabo. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Entonces, ya les he explicado la diferencia de la influencia demoníaca, pues, y la posesión demoníaca. La influencia demoníaca es el atentado de Satanás de subvertir el pensamiento del hombre, de influenciar la manera de pensar del hombre en contra de Dios. Trata de influenciarlo que no piense en las cosas de Dios. Y tiene a su disposición una cornucopia de maneras de hacerlo. O sea, un sinnúmero de maneras que él ha diseñado, un sinnúmero de maneras que él ha utilizado. Una cornucopia, yo sé lo que es una cornucopia, ¿verdad? Es el cuerno de la abundancia. Yo sé que ustedes lo han visto, un cuerno así, que está abierto así, ¿verdad? Y aquí sale, puede ser de comida, puede ser de arroz, muy variado, tiene muchas cosas. Él tiene una variedad impresionante de cosas que le presenta al hombre para diluir su pensamiento. Es la misma táctica de los rusos. Ustedes saben que si los Estados Unidos tienen 1,000 aviones, los rusos tienen 10,000. No son tan eficaces como los norteamericanos, pero son 10,000. O sea que el ataque de ellos es sobre dejar a la persona así, todo loco por la cantidad que viene. Eso es lo que hace Satanás. Por eso hay 180 canales de televisión hoy en día. Bueno, tú te puedes pasar, bueno, toda tu vida viendo televisión. Y si no te gusta, pásate al internet. O sea, puedes perder todo tu tiempo en diversión, 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 que es el problema de los jóvenes hoy en día, la diversión. Es lo único que quieren hacer, divertirse. Y pensar que se van a casar con un millonario, que van a tener mucho porque van a hacer otras cosas, pero están completamente diluidos en su mente. Mañana les voy a traer, ¿se recuerda que les dije que le iba a traer ese papel acerca de lo que es las instrucciones hoy en día a los jóvenes? Especialmente para las personas que tienen jóvenes en sus casas. Es interesantísimo. Que viene de Jim Brown. ¿Se recuerda de Jim Brown que nos vino a visitar? Bueno, él ha hecho unas cartas extraordinarias. Ya lleva como 5 o 6 años enviándole cartas a sus hijas. Cartas para mi hija, son. Para mis hijas. Y verdaderamente que es una labor impresionante, que yo les voy a traer mañana pues esa traducción para que la tengan. Bueno, de todas maneras, siguiendo pues el hilo de la conversación. La influencia de Satanás está relacionada a la manera de pensar, a los sistemas de pensamiento que existen en la tierra. Más que todo está relacionado a las ideas religiosas. La religión es la carta mayor de Satanás. La religión se ha infiltrado en la cristiandad. Quiero que lo sepa. Fuertemente influenciada está la cristiandad con la religión. La religión es todo lo que tiene que ver con el punto de vista humano. Lo que yo voy a hacer por Dios, lo bien que me comporto, las obras buenas que estoy haciendo, una serie de cosas que las personas, como no son entrenadas con la palabra, ellos se las creen todas. Y creen que eso es la vida cristiana. Pero eso no es la vida cristiana. Y la religión, pues, que está presentada en diferentes formas, como Islam, está presentada como los hindúes, está pues, en diferentes formas de religiones, y es la carta mayor de Satanás. Con eso logra detener la mente del individuo, y con eso él ha logrado, pues, tener una gran acogida. Son millones y millones y millones de personas que han sido engañadas con la religión. y que en todas esas religiones se menciona a Jesucristo como un gran profeta. Por ejemplo, los musulmanes hablan de Jesucristo como un imam, como un gran hombre, como una persona extraordinaria, pero no les menciones que es Dios a ellos, porque, wow, es una blasfemia contra todo lo que ellos creen. Entonces, o sea que ya los han predispuesto a pensar de una manera, y quitar esa coraza se demora. Ahora, una cosa sí les voy a decir, en el transcurso de la tribulación, los árabes, van a haber muchísimos árabes que van a creer en el Señor Jesucristo, los islámicos. Entonces hay una cantidad de religiones humanas que son promovidas por Satanás para distraer a las personas de la verdad y para divertir su atención del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea que todos estos sistemas religiosos, con la excepción de la cristiandad bíblica, enfatizan la moralidad humana. Todos los sistemas religiosos se dedican a hacer la moralidad o las buenas obras como el medio de obtener la vida eterna y para tener una relación con Dios. O sea que eso es algo extraordinario. Mire, la promesa divina es que Él va a bendecir a los suyos, a los que crecen, a los que, no a todos, porque si rechazan la mente de Cristo, pues si tú lo rechazas a Él, Él te va a rechazar a ti las riquezas. Hay una parte en Efesios que dice, si tú eres infiel, Él permanece fiel, pues no se puede negar. Pero si la niegas a Él, Él también te va a negar a ti. No está hablando de tu salvación, está hablando de tu recompensa. La segunda herencia, te va a negar la segunda herencia. Porque tú no hablaste de Él, tú no quisiste saber nada de Él. Por tu propio libro de Dios, tú perdiste la herencia, porque no quisiste conocerlo. Por eso es imperativo conocer la palabra de Dios para saber de qué se trata, y entonces tú puedes tomar una determinación correcta acerca de qué se trata todo esto. Entonces, el asunto es que las buenas obras es lo que ellos proponen para obtener la vida eterna. Y después existen varias filosofías. Filosofías que no hablan de ningún Dios, pero promueven diferentes formas de moralidad, diferentes formas de enriquecimiento humano, de manera que existen diferentes formas filosóficas de pensar, formas que, de paso, pues, hacen a la persona sentir muy bien, y que es muy importante porque tiene una mente muy fascinada, y te pueden hablar de diferentes cosas. Generalmente esas filosofías son para personas inteligentes, porque Satanás tiene para todos. Hay personas que se conocen como pensadores, señoras y señores. Las personas pensadoras generalmente son las que escriben libros. Son personas que se pueden sentar y pueden pensar y pueden proyectar su mente y pueden ver las cosas, pueden analizar de una manera muy específica. Generalmente terminan escribiendo libros, pero son pensantes y ellos se creen independientes. Pero resulta que el que le dio el cerebro para pensar es Dios. Y separado de Dios, todo lo que hacen es basura. Todo lo que hacen es basura y proponen basura, y las personas siguen a estas personas y siguen la basura que proponen. Ahora, una persona de esas que llegue a conocer la palabra de Dios y se disponga a servir al Todopoderoso, wow, el servicio del Señor es una cosa impresionante. Entonces, después tenemos diferentes puntos de vista mundiales, o sea, marcos de pensamiento para pensar acerca de la vida. Hoy en día se proponen muchos sistemas de pensamiento, marcos de puntos de vista mundiales. Entonces, lo que les trato de decir es que Satanás promueve esas diferentes maneras de pensar para organizar toda la información de la vida y para hacerles creer que verdaderamente entiendan de qué se trata la vida separada de Dios. Ellos persiguen, por ejemplo, cuando tú persigues el asunto de la evolución, tienes que tener una fe espectacular para creer las mentiras que tú mismo te estás diciendo, que de una ameba salió un hombre. Eso es, tienes que tener una fe impresionante para hacer eso, porque son billones y billones y billones y billones de cambios que tienen que ocurrir para que ocurra eso. ¿Y dónde me dejas el alma, que es la verdadera persona? ¿Dónde saca la parte espiritual? ¿Sí me explico? Que eso también evolucionó. Nosotros sí vamos a tener una evolución. La evolución va a ser que salimos de este cuerpo al cuerpo glorioso de Cristo. Esa va a ser la evolución que nos da cuando regresemos con Él. Esa es la que buscamos nosotros, porque es la que Él hace. Entonces, ellos quieren saber de qué se trata la vida sin Dios, separada de la verdad que se encuentra en la Escritura, y por eso proponen una serie de cosas como el recalentamiento del planeta. Y hay personas que se creen eso con todo, como el camarón, se lo comen completo, con vena y todo, se lo comen, se lo creen, y juran por eso. Pero nosotros sabemos, bueno, para que se acabe el mundo, por lo menos se requieren 1007 años, por lo menos. 7 años de tribulación, 1000 años de reino milenario del Señor Jesucristo. O sea que eso no podemos estar pensando cosas, perdiendo el tiempo, dándole pues corriente a pensamientos que no te llevan a nada, no te producen un centavo espiritual, sino que te llevan a la bancarrota. Entonces, ahí concluimos. Mañana tenemos este asunto que les platiqué. Primero que les voy a traer la carta esa, para las personas que están interesadas, pues que tengan hijos, porque es una manera muy simpática de hablarles a los jóvenes. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escudriñar tu palabra. Gracias por esta información concerniente a la guerra espiritual que nosotros estamos, a este juicio de apelación y a las pretensiones de Satanás de querer implementar su gobierno aquí en la faz de la tierra siendo mejor que Dios, y de tratar de hacer de Dios mentiroso el que no puede cumplir con su promesa. Damos las gracias porque sabemos estas cosas de antemano, y ahora te pedimos que esta información sea para la gloria y honra de tu amado en nosotros. Lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.